La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0800-555-633. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión Liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
In other words. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Nuevo programa. ¿Cómo andas, Alejandro Gómez? ¿Bien?
Hola, Roberto. Sí, muy bien, muy contento.
Mira, vamos por partes. Vamos a dejarlo en claro, porque tengo también a otro invitado, a José García Hamilton, hijo del gran José Ignacio García Hamilton. Pero vamos a ver. José es gallina, vos sos cuervo. No me vengan a jorobar, pueblo. Directamente los censuro, directamente. Así que estamos jugando con los pibes de 17 años y encima se agrandan. Así que
nunca vos, mejor dicho,
te pido
nunca mejor dicho hijos nuestros, ¿no?
Bueno, porque eran chicos. A ver, mantengamos pibes. Nuestra amistad de tantos años, porque esto va a terminar mal hoy. Mirá que no estoy, encima anoche tarde José y otro más en Twitter me estaban jorobando con que había ganado River, no sé, quito el dieta. Bueno.
Yo te iba a decir eso, yo ya te jorobé por Twitter, ya está.
Sí, pero era tarde, aparte estaba viendo una película, así que no me importaba nada. Sigan vos y Arturo, hagan lo que quieran, no me importa un pepino. Bueno, a ver, yo en realidad lo convoqué en la primera parte a José, porque siempre venimos hablando hace rato, venimos hablando de este tema con José, el tema de la industria del juicio laboral. Porque en realidad, cuando uno va a la televisión, dice, una de las reformas que hay que hacer es la reforma laboral, y todos mira como diciendo, es para echar gente. No es para echar gente, es para tomar gente, al contrario. Pero cuando uno dice, bueno, reforma laboral, que es que hay que eliminar la indemnización o las vacaciones pagas o ese tipo de cosas, yo creo que no estamos pensando en eso. Si bien Estados Unidos tiene un sistema diferente, no estamos pensando en eso. Y José me daba muy buenos, porque conoce muy bien el tema, me daba muy buenos ejemplos de casos que son realmente, cuando uno escucha los ejemplos, entiende de qué se trata la industria del juicio. Vos me dabas unos ejemplos, uno de los cartoneros, que era de un hipermercado muy bueno, pero imagino que tenés otros ejemplos como para ilustrar a la audiencia de qué estamos hablando.
Claro, tal cual. Un placer estar con ustedes. Es lo que decís vos, digamos, cuando uno habla de flexibilizar el sistema laboral, no habla de que la gente pueda salir y echarlo o sacarlo, al revés. Estamos diciendo que hoy la carga para un empleador, la carga que le generan los empleados, es enorme. Es enorme. vos decías, pues, estábamos en Tafí del Valle, y cómo te cuesta correr. Bueno, es, jugás un partido en Tafí del Valle, a 2.000 metros de, por encima del nivel del mar, y además viene el sistema sindical y el sistema laboral y te pone una mochila repleta de piedras y te dice, anda a jugar contra los Pumas Seven que acaban de ganar la medalla de bronce. Es más o menos, esa es la calidad. Y cuando vos pensás, vos tenés que mirar a tus pares. Hoy tenés empresas multinacionales que pueden poner o uno o empleados en Buenos Aires, o los pueden poner en Santiago de Chile, o los pueden poner en Uruguay. Caso, ni hablar, Brasil, Perú, etcétera, ¿no? Pero vayamos exactamente a alguien que está a 30 minutos de avión, a Uruguay, que de hecho hay una empresa que está avisando, hay un laboratorio que está avisando que va a poner sus headquarters, como le dicen en el sistema empresarial, sus headquarters los va a poner en Montevideo. ¿Y por qué? Porque se cansan de tener que estar todo el tiempo luchando. Como bien vos decías, yo he vivido durante 9 años, fui el líder del departamento de legales de una multinacional, de una empresa muy, muy grande en Argentina, que teníamos 19.500 empleados directos. A eso sumale unos 5.000, 6.000 en forma indirecta. ¿Por qué en forma indirecta? Porque la limpieza, la seguridad, la logística estaba tercerizada. Entonces, lamentablemente, en algún momento venía mi jefe del exterior y me decía, bueno, vos tenés que hacer el reporte, ¿cuántos juicios tenés? Y la Argentina era el país que más juicios laborales tenía, de 35 países, aclaro, no estamos hablando de 3 o 4, éramos el peor de 35. Después, por distintas vicisitudes, Brasil pasó a ser el peor de todos y Argentina pasó a ser el segundo peor. Pero teníamos casi el 10%, en algún momento, el 10% de juicios de la cantidad de empleados que tenemos. Esa es una carga que es imposible de soportar en el largo tiempo.
Tenías casi 2.000 juicios de los empleados directos, aproximadamente.
Teníamos 2.400 juicios constantes durante casi los 9 años. Empezamos con muchos más, pero los bajábamos porque teníamos una intención de tener menores niveles de contingencias, que esto te genera no solamente un problema financiero, sino también un problema contable, ¿no? Que son las previsiones contables que uno tiene que hacer. Pero por eso decía, era más del 10%, porque tomábamos también los juicios en forma indirecta, ¿no? El famoso artículo 30 que le llaman en la jerga del derecho laboral. Y esto lo que te hace es que el costo de los empleados es muchísimo más alto. El costo laboral en una empresa, que es muy simple de medir, en la Argentina era pesadísimo. ¿Por qué? Porque yo tenía que poner, no yo, no, la empresa tiene que poner los salarios que le tiene que pagar, seguridad social y también todo lo que gasta durante el año en las indemnizaciones, en cerrar expedientes y demás. A modo de ejemplo que charlábamos ayer, tuvimos casos ridículos, pero absolutamente ridículos, donde había un cartonero, ¿no? Todos sabemos lo que es un cartonero. ¿Qué era lo que hacía? El cartonero se acerca y obviamente grandes superficies comerciales son grandes generadores de cartón. Entonces, de buena fe, algunos directores de tienda les armaban, se lo apilaba para no tirarlo todo. Se lo armabas al cartonero y los cartoneros venían y retiraban. Bueno, no tuvimos en Mar del Plata exactamente un juicio donde inicia un cartonero un juicio por una presunta relación laboral, porque dice, si yo todos los días iba a ese lugar y todos los días retiraba, era un empleado, ¿por qué a mí no me vas a tratar de empleado? Y ahí recordaba, además busqué los fallos que tenía, yo hace más de 5 años que dejé de trabajar en esa empresa. Encontré un fallo donde recordaba que el juez, en una audiencia, hay una audiencia específica para tratar de conciliar, el juez nos dijo, mire que voy a fallar en contra. El cartonero iba todos los días. El cartonero los conocía a los directores, y nosotros decíamos, sí, por supuesto que los conoce porque nosotros somos buena gente y le hacemos la vida más fácil a una persona de bajísimos recursos para que trate de salir y trate de progresar. Y nos incentivó, casi que nos obligó, para ser honesto, a que cerremos el juicio y le demos plata al cartonero al cual le hacíamos la vida más fácil todos los días. Esa es la inseguridad jurídica de la que se habla.
Eso no lo podés previsionar de ninguna manera. O vos un juicio por despido, un despido lo podés previsionar, por ejemplo. ¿Sí? O sea, yo puedo, lo tengo a por ejemplo, Alejandro. Entonces digo, bueno, ¿cuánto me cuesta decirle, hablar de San Lorenzo? Te he dicho, por ejemplo. ¿Sí? Pero, ¿sí? Puedo previsionarlo. Pero en este caso, ni siquiera sé, porque vos ni siquiera tenés idea de cuánto te iba a regular el juez de costo de indemnización.
Claro, exacto, es lo que vos decís. En el caso de Alejandro, Alejandro cobra 100 pesos o 100 manzanas. Bueno, listo. Alejandro está trabajando en relación de dependencia con su empleador hace 5 años y un mes. Listo. ¿Cuánto le corresponde de acuerdo a la ley? Un año por un mes por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses. ¿Tiene una fracción mayor de 3? No, tiene 5. Bueno, 5 por 100 manzanas sale 500. Pero acá viene lo otro problema de la Argentina, ¿no? Inclusive, más allá de la locura este del cartonero, o había otro, me acuerdo, de una persona que, por favor, lo dejaban en una tienda en Mendoza, que limpie autos, y el famoso te lo cuido, que era, ni siquiera era de la tienda, estaba a una cuadra de la tienda. La tienda había alquilado un espacio para que algunos clientes puedan dejar sus autos ahí, para darle comodidad al cliente. Bueno, esa persona también reclamó, y ese juicio lo perdimos encima. Bien defendido, con buenos abogados. Es el sistema judicial laboral que no funciona, donde cree que esa persona era un presunto trabajador. Y después vienen...
Ahora, ¿por qué el juez falla tan disparatadamente a tu juicio?
Yo creo que porque se generó... Pues,
en el caso del cartonero, te estoy dando un ejemplo, ¿no? Pues, digamos, el caso que estamos dando. Debes tener muchos más ejemplos para... Pero, digamos, ¿qué es lo que lleva un juez a fallar tan disparatadamente?
Yo creo que hay un sesgo ideológico, sin ninguna duda, cuando ven que el empleador es una multinacional o esto que vemos. En la Argentina se ha generado en las últimas décadas, pero especialmente en los dos gobiernos de Cristina, un sesgo antiempresarial enorme, enorme. Entonces, el empresario siempre es culpable, el empresario siempre es explotador, el empresario es malo. El empresario, y después, pero después nos preocupamos porque los empresarios, como está ocurriendo en este año y medio de Alberto Fernández, como está ocurriendo, cuando empiezan a irse todas las empresas, ahí empiezan a preocuparse. ¿Por qué? Y porque lo que se va a generar en la Argentina es una degradación de los niveles laborales. Para darte un ejemplo, en el mundo del retail, que esto está en las notas de todos los días de los diarios, ya se fue Walmart. ¿Sí? Fue reemplazado por una empresa semi-argentina, Francisco de Narváez. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Que ya tiene problemas con Moyano, con lo cual tampoco nadie puede asegurar la continuidad de la empresa Walmart. Pero ahora se van en el mundo de los electrodomésticos, se van, o están muy, muy, muy mal, muy, muy golpeada. Está muy golpeada Musimundo y, como dicen los diarios de hoy, Ribeiro y Garbarino. Esas empresas tienen los empleados 100% en blanco. Pagan seguridad social. Bueno, hoy no pueden pagar los salarios, pero históricamente pagaban los salarios al día. Pagaban, especialmente en el mundo de los electrodomésticos, pagaban muchos bonus por productividad. Lo que va a ocurrir es que esas empresas no van a ser reemplazadas, no va a venir IKEA a la Argentina. Imaginará que la gente de IKEA debe estar mirando cualquier país menos Argentina, Irán y Venezuela, me imagino. Entonces, cuando esos van a ser reemplazados por productores más pequeños, estamos generando más informalidad. No quería decir la palabra negreo, quería usar el término técnico, más informalidad, donde hay asalariados en gris. No digo en negro, pero sí asalariados en gris. ¿Qué quiere decir? Y bueno, un asalariado, como decíamos recién en el ejemplo de Alejandro, che, Alejandro, eran 100 manzanas. Bueno, en el recibo de sueldo vamos a poner 70 manzanas, y estas otras 30 vos las vas a tener o las vas a comer, quédate tranquilo, pero vas a venir acá a casa una vez por mes, yo te voy a dar las 30 manzanas restantes. No sé si estoy diciendo claro qué es lo que ocurre con los salarios. Estamos pegando, hay millones de estudios establecidos donde las multinacionales pagan mucho mejor, lo mismo que las exportadoras. Empresas exportadoras tienen mejores salarios que las empresas que no exportan. Cuando estamos, esa va a ser otra consecuencia. Mejores salarios son mejores retribuciones, pero no solamente miremos el recibo de haberes, sino las condiciones salariales, las condiciones laborales del empleado. Volviendo al ejemplo de Alejandro, no es solamente Alejandro que le pagás las 100 manzanas, sino le pagás las 100 manzanas, le empezás a dar el viernes a la tarde, le das el celular, tiene el auto o tiene viático, si utilizó su auto, tiene una forma en la que por sistema se le paga el salario, la tarjeta de crédito para ir a comer con algún proveedor, etcétera. Todos esos
la obra social que recibe
por supuesto. Exacto. Y todo eso es lo que se va degradando. Vos me preguntabas, ¿y por qué? Yo creo que es exactamente es la cultura. Hay una cultura del no trabajo, hay una cultura, hay un sesgo antiempresarial muy grande. Y repitamos, empresario, empleador. Sí. Porque esos juicios disparatados no los encontrás tanto, por ejemplo, en el mundo de las empleadas domésticas o empleadas de casa de familia. Sí. No hay fallos tan disparatados cuando es al revés. La gran mayoría de la gente, salvo algunas personas que seguramente debemos ser los tres que estamos acá, tienen siempre a sus empleadas domésticas en este gris que hablábamos recién, ¿no? Cuando no es en un negro total. Sí.
José Alejandro, ¿querés hacer algún comentario o punto?
Sí, un par de comentarios. Primero, que yo creo que va mucho más allá de la época de Cristina y tal, ¿no? Porque yo recuerdo cuando trabajaba en un restaurante allá a comienzo de la década del 90, un día apareció una señora a decir que quería ponerse ahí, limpiar el baño y quedarse ahí y las propinas, que se terminó yendo con un juicio que hubo que pagarle una fortuna por era un caso similar a este del cartonero, ¿no? que mencionaba ahora, digamos, o teniendo yo en el consorcio donde vivo, no sé, de los 5 encargados que hubo, 4 se fueron haciendo juicio aun cuando vos le pagabas todo, porque existe esta industria de, bueno, voy a hacer el juicio total, siempre algo me llevo, porque nadie quiere, porque ya sabemos que vas a un juicio y lo perdés, entonces terminás arreglando por lo que sea. Ahora, esto tiene consecuencias terribles, como decía José Ignacio, porque el otro punto es, el próximo cartonero que viene, vos no le das nada, le decís, no, acá, perdón, señor, acá no se puede, y vos terminás, bueno...
Exactamente, el final de esa historia es exactamente lo que vos decís, Alejandro. Yo, siendo director de la compañía, literalmente al otro día le mandé un mail a todos los directores y a todos los gerentes de todas las tiendas del país, que estamos hablando de una empresa que tenía tiendas en todas las provincias de Argentina, excepto Misiones y Santiago del Estero, donde se estaba prohibido entregar los cartones. Prohibido. Claro. ¿Quiénes perdieron? Cientos de cartoneros. Cientos de cartoneros.
Y la última cuestión es que a este cartonero y tantos otros que hay por ahí, yo estoy seguro que hay gente ahí que le está calentando la oreja, porque no creo que se le ocurra de motu propio ir y decir, bueno, le voy a hacer juicio ahora a esta gente, ¿no? Es decir, existe toda esta
absolutamente.
La industria, gente buscando los caranchos de estas prácticas que son menos agresivas, que son menos violentas, pero que terminan generando todo este entorno, ¿no?, del juicio.
Absolutamente. Acá no solamente son los jueces, es primero hay un abogado que entendió que acá hay una falla en el mercado, por decirlo de alguna manera, y que va y hace el juicio y reclama. Y después hay muy malos jueces que aceptan esto. Lo que hablábamos del cartonero, o lo que bien decías vos, Alejandro, de la señora que limpiaba, y lo que estaban buscando era hacerse unos pesos y tener una actividad digna y poder salir a su casa y volver con algo de plata para darle de comer a los hijos.
Vos sabés que estaba revisando las estadísticas y lo publiqué, creo, el otro día en el Infobae y en el informe de los clientes, no me acuerdo. Hace 11 años que la economía no crea el sector privado, formal, o sea, el sector privado formal en relación de dependencia no crea puestos de trabajo. Hoy hay menos gente en relación de dependencia en el mercado formal que hace 11 años atrás. Hoy tenés 5.800.000, hace 11 años atrás había 6 millones y pico, 6.200.000, 6.300.000 personas en el mercado formal.
Que además esto lo tendrías que ver, nosotros no tendríamos que estar estancados, nosotros decrecimos, nosotros tendríamos que haber crecido, vos tenés que crecer como mínimo como crece la población.
Exactamente. O sea,
el número debería ir para arriba. Exactamente. Bueno, ¿y cuál es la causa? La causa es esta: es la industria de juicio, la que bien hablaban ustedes dos, Alejandro y vos. como es tan caro, como además no sabés cuál es. Yo, a mí me pasó de hablar millones con empresarios, decía, yo no quiero no pagar la indemnización, yo lo que quiero es entender cuánto es la indemnización. De nuevo, lo que hablábamos con Alejandro, si son las 100 manzanas por mes, 5 años más un mes, son 500 manzanas, pero no son 500 manzanas tampoco en el ejemplo de Alejandro, porque después viene el abogado donde va a ser la mala registración, usted no le puso el celular, la multa. Por eso ahí sí, yo coincido con Alejandro que esto viene de hace años, pero los dos periodos, especialmente el segundo periodo de Cristina, empeoró absolutamente todas las cosas por una serie de mini reformas que fue poniendo el frente de Cristina, no recuerdo ni cómo se llamaba. Casi todas ellas eran de Recalde, para ser honesto, para poner un nombre y apellido, y que eran malas, que eran lo que te generaban es que en esa pelota de indemnización, ni siquiera en el caso de Alejandro, podamos saber que eran 500 manzanas. Y como dice Roberto, mira, hablaste de San Lorenzo, bueno, son 500 manzanas. No, en una de esas no eran 500 manzanas, eran 750 manzanas. Yo en estos años he visto cosas ridículas. Indemnizaciones que le solicitan a pymes, pero pymes reales de 12, 14 empleados, le solicitan indemnizaciones por 20 millones de pesos. 20 millones de pesos que debe ser el EBITDA de la compañía durante todo el año. Entonces ahí entras en una desesperación y tenés que terminar cerrando. Mira, yo tengo un localcito comercial desde el 2013. Nos pasa que hace 7 años no tenemos nunca un día sin al menos un juicio laboral vigente. No es que tenemos 8 empleados, ¿eh? En algún momento llegamos a tener 10. Y siempre tenemos un juicio laboral. Cuando lo resolvemos, ya tenemos otro. Y estamos hablando de una pyme, una pequeñísima empresa gastronómica en el conurbano bonaerense que tiene 8 empleados.
Con esto vamos redondeando, José, y te liberamos. Pero sí, sí. Te digo, a ver, es cierto, uno no puede decir, bueno, las empresas grandes no les importa, o les importa, pero lo pueden bancar. Lo que digo es, a ver, vamos a ponerlo de esta forma: las empresas grandes se van y listo, se hinchan. Pero a una pyme, al dueño de una pyme, lo voltea. Un juicio de estas características lo voltea. Tiene que vender la casa para poder pagar la indemnización, el abogado. Tiene una cantidad de costos y por cosas insólitas no podés pensar que te van a poder ocurrir por hacer un favor por ahí, ¿no? Le estás tirando la mano a alguien y te termina escupiendo prácticamente.
Sí, totalmente. Hace 3 semanas nos pasó en el estudio. Tenemos una pyme metalúrgica en un pueblo del interior de Buenos Aires. También siempre entre 14 y 22 empleados, una empresa muy segunda generación, y que nuevo también le llegó un planteo de 20 y pico millones de pesos, y el cliente nuestro me decía, mirá, yo no puedo dormir tranquilo. No, pero no te preocupes, es una tontería. O sea, ¿sí? lo terminamos cerrando, de mi sensación, mal cerrado, pero era porque además no puede vivir. Una pyme no quiere vivir con una espada de Damocles de 20 millones de pesos de un reclamo laboral. No puede vivir tranquilo.
Entonces, José, esto lo tenemos que seguir. Bueno, me debes algún documento que me tenés que mandar.
Te debo uno y lo preparo.
Ahora sí. Te dejo descansar porque estás en Tafí del Vaso, así que no te voy a exigir. Pero el fin de semana puedo laburar y mandármelo.
No, te estoy jorobando. El domingo llego, la semana que viene te lo prometo.
Bueno, y espero que River no vuelva a ganar, así que con esto te despido. Porque, es claro, porque si no después me vuelven loco, así vos y este otro.
José, gracias. Escuché por ahí que sigue Gallardo, así que duermo tranquilo.
Está buenísimo. José García Hamilton, gracias por haber participado en esta parte del programa, te mando un abrazo y gracias por esclarecer sobre este tema de lo que es la industria de juicio laboral. Un abrazo, gracias.
Un abrazo a los dos, un abrazo.
Salud. Gracias. Y ahora nos vamos al tema, a otro tema que vamos a debatir, que tiene que ver con algo que en realidad muchos dicen, bueno, se puede o no se puede, que primero, yo soy lo que se llama, cuando me preguntan, soy un liberal clásico. ¿Qué se entiende por liberal clásico? Un liberal que dice, bueno, el Estado tiene que existir, el tema es cómo limitar el poder. Y ahí entramos en un problema serio, porque una vez que vos le diste el monopolio de la fuerza del Estado, el que llega puede usar la democracia para transformar la democracia en cualquier cosa. Voy a dar un ejemplo y rápidamente voy a presentar a mis dos invitados para debatir este tema también junto con Alejandro Gómez. El ejemplo que voy a dar es, yo recuerdo cuando estaba el tema de la 125, Cristina Kirchner había ganado creo que con el 40% de los votos en esa oportunidad, en la primera elección. Todo lo que es materia impositiva tiene que pasar por el Congreso de la Nación y empezar por, digamos, la Cámara de Diputados, son nuestros representantes. Bueno, estaba el país ahí casi en una guerra civil, un enfrentamiento civil, y dijo por televisión, y se dice, bueno, a pesar, dijo Cristina Kirchner, a pesar que tengo el 45% de los votos, voy a mandar al Congreso de la Nación el proyecto de ley, porque ella lo quería sacar por decreto, si mal no recuerdo. Entonces, dijo, lo voy a mandar, a pesar de que tengo el 45% de los votos, lo voy a mandar al Congreso, un proyecto de ley, que después terminó rebotando. Ahora, él dijo, a pesar que tengo el 45%, o sea, estaba diciendo, a pesar que yo tengo la mayoría y puedo hacer lo que se me da la gana, les concedo la gracia, su graciosa majestad le concede al ciudadano poder discutir este tema, con lo cual desvirtúa el concepto de democracia. Con esto estoy diciendo, como liberal clásico, uno sabe que cuando le delegas el monopolio de la fuerza a alguien, eso puede derivar en cualquier cosa. Los tengo invitados a Ricardo Rojas, ¿cómo te va, Ricardo? Y a Enrique Aguilar. Ricardo, se van a tener que desmutear para poder hablar, ¿eh? Pues, o sea, pueden hablar, pero si no quitan el mute. Vos, hola, Ricardo.
Hola, ¿cómo están? Estás, Enrique? Saludos para todos. Muy bien, gracias.
Enrique, es...
Hola.
¿Cómo andás? Ricardo, estabas hablando, yo veía que hablabas. Te leía los labios, pero es difícil poder que la gente te pueda entender. La radio, sí. Y Enrique, gracias por... Me mandaste un par de notas que estuve viendo. Una ya es más vieja, del 2016, sobre el límite de poder, ¿no? Entonces, a ver, me gustaría hacer dos partes del debate. La primera parte es cómo limitar el poder del Estado en un liberalismo clásico, vamos a ponerlo de esta forma, ¿sí? Y la otra es, porque uno te dice, bueno, no, en realidad tiene que desaparecer el Estado, y es lo que se llaman los ANCAP, ¿viste? Lo que vendrían a ser los anarcocapitalistas, que en nuestra época decíamos anarcocapitalistas, ahora dicen ANCAP. Pero, si te parece, Enrique, empezar, ¿hay forma de limitar el poder?
Bueno, es la gran cuestión, digamos, desde el punto de vista del liberalismo clásico, como vos acabas de decir. El liberalismo clásico es una doctrina sobre el gobierno limitado, lo cual supone que tiene que haber gobierno y coacción estatal. Ahora, el liberalismo clásico también sabe que el poder tiene una lógica expansiva que siempre tiende a extralimitarse, ¿no? A mí me parece que una definición clave a ese respecto la dio Montesquieu cuando dijo en El espíritu de las leyes que quien tiene poder tiende a abusar del poder. Esto es un punto importante, porque decir que el gobierno, que el liberalismo es una doctrina que surge para oponerse al gobierno o a la forma de gobierno opresivo, es decir poco, porque la crítica al gobierno opresivo es tan vieja como la historia del pensamiento político. Ahora, la cuestión liberal me parece que no es solo oponerse a un gobierno que se ha hecho opresivo, sino también tener pretensiones contra el gobierno en sí mismo, cualquiera que sea, porque los liberales clásicos me parece que reconocen que el poder tiene, como decía, esa lógica expansiva que siempre tiende a extralimitarse, ¿no? De nuevo, quien tiene poder tiende a abusar del poder. Ahora, ¿cómo hacemos para limitar al poder? Bueno, ahí tenés muchas discusiones. Por lo general, los liberales clásicos sostuvieron la necesidad de que para limitar el poder, un mecanismo interesante era distribuir la rama de poder de manera que una fiscalizara las otras. Eso es la famosa teoría de la división de poderes, que no debe entenderse en una acepción de meros límites funcionales que divide ramas del gobierno, ejecutiva, legislativa y judicial, sino como una teoría de checks and balances, es decir, de controles y equilibrios. Si hay división de poderes, como todos sabemos muy bien, no necesariamente hay equilibrio de poderes. Ahora, si hay equilibrio de poderes, es porque hay división de poderes, obviamente. Entonces, la apuesta del liberalismo clásico, pensemos, por ejemplo, en Madison, en los constitucionalistas norteamericanos, era apelar a un tipo de control endógeno, una fiscalización interna entre los poderes. Ahora, ¿es suficiente eso? Yo diría que no. Eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Y otros liberales clásicos se dieron cuenta de eso, y el propio Madison incluso, y muchos otros, Constant, etcétera, que se dieron cuenta que el equilibrio de los poderes no bastaba, que hacía falta mayores refuerzos. Y un refuerzo al que algunos liberales clásicos apelaron es el protagonismo, el papel de la opinión pública, actuando como celoso, con una celosa vigilancia frente a la posibilidad de que el poder se extralimitara. O sea, no es una apuesta meramente institucional, sino una apuesta también por una opinión pública que hubiera hecho suyo el sentido del límite y estuviera muy vigilante de las acciones del Estado.
Muy bien. A ver, vamos a escuchar. A vos, Ricardo Roca, nunca logré ubicarte si sos liberal clásico o si sos un ANCAP. Así que siempre me confunden tus comentarios. Por lo tanto, me resulta difícil encasillarte.
Ese es el objetivo. Te
ubico como ANCAP. Sí, me volvés loco desde hace muchos años, pero no importa. Creo que te ubico más como un ANCAP, como un anarcocapitalista, que como un liberal clásico. ¿Sí?
A mí me encantó una vez cuando Alberto Venegas Lynch escribió su libro sobre el autogobierno, que planteaba casi una posición así anarcocapitalista, le pidió a Buchanan que le escribiera un prólogo. Y yo recuerdo la carta donde Buchanan le enviaba el prólogo, porque claro, Alberto decía, Buchanan no es un anarquista, es más, escribe sobre análisis de la política, es decir, con lo cual escribe sobre el gobierno. Y en la carta Buchanan le decía algo que con lo que yo me siento muy identificado. Le decía, yo soy un anarquista intelectual. En definitiva, yo sé que vivo en un mundo donde va a haber gobierno, el monopolio de la fuerza por mucho tiempo, y trato de pelear las luchas para limitar ese poder dentro de las reglas de juego que existen. Pero mi norte es que el gobierno no es necesario ni debería existir.
O sea, vos te definirías como Buchanan en el sentido este: soy intelectualmente anarcocapitalista y en la práctica soy un liberal clásico, para ponerlo de alguna manera.
En la práctica me meto en las discusiones liberales, trato de explicar los puntos donde el Estado ya dejó de ser necesario, porque hay un montón de temas donde ya el Estado no es necesario porque la tecnología le ha pasado por arriba, y tratar de correr el eje de la discusión lo más lejos posible. Yo creo, como decía Borges, algún día mereceremos no tener gobierno.
Bien. Alejandro, ¿vos querés hacer algún comentario sobre esto?
Bueno, pensando, ¿no?, estas cuestiones, porque vos decís, bueno, yo soy un liberal clásico, en este sentido, como señalaba Enrique, digamos, un liberal clásico es un pensamiento que te lleva al siglo XIX, finales del XVIII. Y la pregunta que el otro día, en una charla muy interesante que daba Enrique, hacían era, bueno, ¿y cómo se aplica esto hoy, ¿no? Porque lo mismo que decía también Ricardo, bueno, vamos a correr el eje o correr el eje lo más posible. Pero lo corrieron tanto del otro lado que aún corriéndolo todo lo que querramos, no vamos a llegar al siglo XIX nosotros. Es decir, poniéndolo en términos de prácticos, decir, bueno, ¿existe la opción de ser un liberal clásico en el siglo XXI o tenemos que pensar otras cosas, ¿no? Viendo lo que pasa en todo el mundo, porque está bien, nosotros estamos sumergidos, y nunca mejor utilizado el término, en la Argentina, pero si vos ves lo que pasa en el mundo, las ideas de la libertad, más allá de pequeños grupos, que creo que muchos de nosotros tenemos contactos con ellos porque estamos en las redes sociales, y quizás te producen ese sesgo de decir el liberalismo se está expandiendo y cada vez hay más liberales, etcétera. Yo creo que en realidad no es que cada vez hay más liberales, cada vez conocemos más liberales que antes no conocíamos, porque si no le teníamos que mandar una carta a un anónimo X que no lo... Y ahora te metes en Twitter o en otras redes y vos ves que existen. Pero yo creo que las ideas de la libertad cada vez son menos, ¿no? Cada vez hay menos lugar, lamentablemente, para eso. Lo que sí existe es este sesgo, ¿no? Que como nosotros estamos en nuestra tribu liberal, creemos que cada vez son más liberales. De hecho, lo vimos cómo algunos se sacaban los ojos para entrar en una lista pensando que van a ser elegidos presidentes, ¿viste? Yo, bueno, ahora en septiembre te vas a enterar cuántos votos tenés, ¿viste? Pues no, o sea, no lo digo contento, sino triste, al contrario, es decir, somos muy pocos. Entonces, la factibilidad de estas ideas, ni hablar lo que presenta Ricardo, ¿no? Porque ya sería demasiado. Así, un liberalismo clásico, a mí me parece que estamos muy lejos. O sea, tenemos que agarrar como ese juego donde vos tirás de la soga y tratar de volver a poner las ideas más o menos como estaban en 1900, por decir un ejemplo, ¿no?
Para dar un ejemplo, podríamos decir, Alberdi era un liberal clásico, podríamos decirlo, ¿sí? Sí, no sé si coinciden conmigo, los tres, sí, Enrique y Ricardo, ¿sí? Las bases y la constitución de 1853 es de un liberalismo clásico, más allá de si entra el tema de la religión y eso, que bueno, era una cuestión de época, ¿no? Hay que ponerlo en el contexto histórico. Ahora, pero vamos al concepto, digamos, a la parte conceptual. Vos, Ricardo, decís, bueno, en realidad yo soy, desde el punto de vista de mi ideología, soy anarcocapitalista, pero en la realidad reconozco que hay que ser liberal clásico en el mejor de los casos, ¿sí? Y ahí viene el punto, si esto no es de alguna forma contradictorio, y lo digo para estimular el debate, obviamente, ¿no? Porque si vos le estás diciendo, mira, este es mi objetivo último, pero yo sé que es inalcanzable, es una teoría que no sería práctica, o sea, no tendría aplicación práctica. Y ahí viene mi pregunta, y primero para Enrique, después para vos, lo dejo así, sería, ¿el hombre naturalmente no tiende a buscar a alguien que lo mande en algún momento, desde las tribus más antiguas inclusive? Pregunto, Enrique.
Bueno, eso se puede discutir, y ahí ya nos meteríamos en un terreno que tiene que ver con la discusión acerca del origen de las sociedades y del origen de los gobiernos, y ahí hay mucha tela para cortar, porque incluso al interior del pensamiento liberal tenés pensadores que piensan muy distinto a propósito del origen del gobierno y de la sociedad, y ya no nos tendríamos a poner a discutir literatura contractualista, etcétera. Yo creo que un punto que es común dentro del liberalismo clásico es la idea de que en definitiva no somos ángeles, o sea, es una visión bastante escéptica con respecto a la naturaleza humana que podemos ver en autores como Smith o como Madison o como Hume o como tantos otros, en el sentido de considerar que como no somos ángeles, bueno, justamente los gobiernos se vuelven necesarios. Ahora, el problema es que los gobiernos tampoco están personificados por ángeles. Entonces, hay que poner muchos refuerzos para evitar que los gobiernos se extralimiten. E insisto, esos mecanismos no pueden ser solamente institucionales, porque son instituciones que están manejadas por hombres, no por seres abstractos, por hombres de carne y hueso, con generosidad limitada, que maximizan sus intereses, que tienen amor propio, que son afanosos de poder, que son ambiciosos. Entonces, hace falta más que eso. Yo creo que a veces perdemos de vista que detrás de la política, de las instituciones, Roberto, siempre está la sociedad. Entonces, si no hay una cierta cultura política, ciertos valores imperantes que acompañen determinadas instituciones, esas instituciones son letra muerta. Y un poco yo creo que el problema de Alberdi es eso, ¿no? Vos citaste las bases. Alberdi en las bases dice: la planta de la libertad no se propaga por semillas, sino como la viña prende de gajo. Es decir, no basta con copiar la letra de una constitución que te guste y listo, y ya va todo a funcionar muy bien, ¿no? Es todo hay que amalgamar una serie de cosas que no, claro, son procesos, es una mezcla de valores, cultura, costumbres, hábitos. Las costumbres de un pueblo libre son parte de su libertad. Si vos tenés una sociedad que tiene una cultura política muy líder dependiente, muy poco institucional, muy afecta al culto a la personalidad de los gobernantes, etcétera, bueno, difícilmente esa cultura política imperante amalgame o se lleve bien con un esquema liberal desde el punto de vista institucional.
Ricardo, Viene el desafío, sí, de que me conteste lo que planteé. Sí, contradictorio, bueno, así como amigo, ¿eh?
Mirá, la sociedad, yo creo que hay mucho estudiado, y por supuesto el liberalismo no es unívoco, tenés muchos que opinan cosas distintas, pero creo que está bastante estudiado el hecho de que la sociedad es previa al Estado, siempre. O sea, sí, las personas cooperan voluntariamente por el mutuo interés antes de que se forme el Estado, y como decía Oppenheimer al principio del siglo XX, recién cuando han crecido lo suficiente y tienen recursos suficientes, aparece el Estado para quedarse con una parte de esos recursos, porque el Estado no nace junto con la sociedad, me parece. Hay un desarrollo social, y luego por distintos motivos han llegado formas de organización, algunas veces por la fuerza, otras veces por una forma un poco más consensual, pero la sociedad siempre se ha organizado antes que el Estado, y hay un montón de ejemplos de sociedades que han subsistido durante siglos sin organización política, sobre la base de costumbres y de respeto de ciertas...
Pero aún en los casos más precarios de organización institucional, ¿sí? O sea, lo mismo, ¿no? Sí. Siempre buscas un líder de alguna forma, alguien que mande dentro del clan, bueno, o me equivoco.
Yo no busco un líder.
Por ahí, no, está bien, tenés razón, no, yo tampoco, ni ninguno de los que estamos acá.
Y ninguno de los que estamos acá lo buscamos.
Es cierto.
Y yo creo que si vos empezás a hablar con la gente, llega un momento en que la propia gente te va a decir: no, yo si no hay líder, prefiero no tener un líder, si me van a dejar hacer lo que yo quiero.
Déjame que lo ponga de esta forma. Esta misma conversación que estamos teniendo, ¿sería posible si yo no actuase como moderador, por ejemplo?
Podría ser. Vos fijate, todos hemos ido a coloquios de Liberty Fan acá. Liberty Fan hace algunos años ha iniciado un mecanismo de coloquio que no tiene moderador. O sea que es abierto. Cada uno habla cuando quiere y respeta a los demás. Y en muchos casos ha funcionado bien. En otros no, por supuesto.
No sé, nunca estuve en uno de esos, ¿eh? Sé que se come, sí, comes muchísimo los libros. Nunca me pasó eso. Bueno, no me contestaste la contradicción, traté de contradictorio, pero no me contestaste eso.
Obviamente que mi forma de pensar tiene que ver con que creo que se puede trabajar durante mucho tiempo, porque tampoco el liberalismo clásico nació de un día para el otro. Tal vez algún día logremos tener un experimento al estilo de Estados Unidos, donde pueda haber una sociedad con sin la necesidad de un gobierno monopólico, porque el gran problema que tiene el sistema del liberalismo clásico es el monopolio. Vos lo decías al principio: el monopolio de la fuerza, el monopolio de la legalidad. Cuando Nozick en Anarquía, Estado y Utopía le critica a Rothbard su libro y su posición, le dice: bueno, yo acepto que en el estado de naturaleza no necesariamente es la lucha de todos contra todos. Puede haber empresas, como dice Nozick, empresas de seguridad y de justicia que compitan entre sí, pero el propio mercado va a llevar a que haya una que sea hegemónica. Y entonces el pasito que falta dar es convertir esa que tiene el 90% de los clientes en que tenga el 100% de los clientes. Lo que no dice Nozick es que al día siguiente vos cambias las reglas, porque en realidad todos eran buenos mientras tenían que competir y los aportes eran voluntarios. Pero cuando vos tenés el monopolio y podés cobrar aportes compulsivamente, las reglas de juego cambiaron totalmente. Y entonces yo creo que ese problema del liberalismo clásico no se tenía cuando Estados Unidos era un país con gobierno muy chico. Cuando empezaron a crecer en tamaño y en recursos los gobiernos, el monopolio de la fuerza y de la legalidad empezó a ser un problema de muy difícil contención. Yo creo que es imposible.
Alejandro.
Solamente para agregar dos comentarios, ¿no? Uno que mencionaba ahí Ricardo, a mí me da la sensación que quizás estas comunidades, digamos, o sociedades voluntarias son las menos en la historia, ¿no? Porque yo veo que los orígenes de los pueblos tienden a estar liderados por caciques, por caudillos, por que luego se convierten en emperadores, en reyes, etcétera. Y eso es desde los orígenes. Yo creo que sí, más allá de que quizás de los que estamos acá no nos reconocemos como buscadores de líderes o de mesías, la mayoría de la gente sí lo hace, porque aún siempre cada uno de nosotros también tuvo su líder o su mentor, etcétera, en un momento de la vida, ¿no? Digamos, cuando vos sos joven y empezás a estudiar, te vas detrás de algunos profesores que considerás que saben más, etcétera, y en todos los ámbitos es igual, ¿no? Y por algo hay gente que lidera y hay gente que sigue. Y yo creo que a lo largo de la historia, que
pero no serían
lo que mencionaba,
perdón, no serían referentes.
Lo que mencionaba Enrique, es decir, que quizás el gran paso del liberalismo es que esto se pueda hacer de una manera consensuada, que es elegir quién es el que va a estar liderando, sin hacerlo por derecho divino o por derecho de sangre, etcétera. Y ahí sí hay un gran cambio. Pero de todos modos seguimos eligiendo gente que administra la cosa pública, ¿no? Me parece a mí. No sé qué me decías ahí, Roberto.
No, vos decías líder. Yo digo, mirá, sí, todos cuando somos más jóvenes buscamos referentes, o sea, personas en las cuales te referencias de alguna manera, pero no es tu líder al cual le rendís culto, como a Il Duce, a Hitler o qué sé yo, no sé, a Perón.
Bueno, decía, pero ¿sí? Ojo, porque
son cosas distintas, ¿no?
Pero hay tipo de liderazgo, ¿no? Digamos, que sea. Porque quizás acá tenemos una concepción peyorativa de lo que significa la palabra líder. ¿No? Hay líderes positivos, ¿no? Gente que te lleva a mejorar, que te lleva a progresar, que te hace crecer, que vos lo tomás como referencia, y es un líder, ¿viste? Yo no tendría temor a decir, bueno, sí, este es el líder, ¿no? Otra cosa es que vos lo tomes como un mesías, que no sepas plantearle tus argumentos, que no puedas contradecirlo, etcétera. No, bueno, porque si no quedamos en que el líder es algo negativo, y no necesariamente lo es. Creo que al contrario, que es algo positivo.
Bien, lo aclaré porque en realidad el libro lo armó Ricardo. Pero no, a ver. Voy al último punto. Sí, no, dale.
Para acotarlo a lo que decía Alejandro, el gran problema que hay con el gobierno limitado es que ese líder tiene monopolio. En realidad ese es el problema, porque yo puedo tener un gran profesor al que respeto mucho, pero un día estudié por mi cuenta y ya no estoy de acuerdo con él y le discuto y se acabó el liderazgo. Pero cuando vos a ese líder en realidad le estás dando un poder superior sobre tus derechos, sobre tu dinero, sobre las cosas que vos podés hacer, empezás a tener un problema. Y entonces limitar a ese líder se vuelve mucho más difícil.
De alguna forma, creo que todos, vos Enrique lo conociste a Carlos Alberto Sánchez Añudo, el bebé Sánchez Añudo seguramente, con la Escuela de Educación Económica y Filosofía de la Libertad. Y bueno, si habré dado charlas ahí, es más, iba a los cursos allá por la década de 70 cuando empezó, ¿no es cierto? Alejandro también creo que lo conoció, si son mal los recuerdos. Sí. Y vos sabés que Enrique, yo siempre le decía, porque él era un alberdiano fanático, para ponerlo de alguna manera, y fanático en el buen sentido, ¿no es cierto? Era un defensor muy, muy de la Constitución de 1853. Y yo en ese momento le decía, bueno, pero si esto no es carne de la sociedad, que es un poco lo que vos venías diciendo, ¿no? O sea, si la sociedad no acepta el espíritu que hay en la letra de la Constitución, por más constitución y límite que le pongas al Estado, la gente va a seguir buscando atropellar ese límite, sobrepasar ese límite a través de alguien. No sé si fui claro en el punto que quiero transmitir, ¿no? Enrique.
Sí. Lo que ocurre es que tampoco quiero que se me malinterprete, a lo mejor me expresé mal, en el sentido de que yo solamente acepto una hipótesis culturalista. O sea, ¿qué quiero decir? Que si no tenés una cultura afín a determinadas instituciones, mejor olvídate, porque nunca las vas a poder tener. Ese argumento invita un poco a la resignación, ¿no? Decir que, por ejemplo, Los argentinos somos masivamente transgresores, como el título famoso de Carlos Nino, ¿no? Un país al margen de la ley, una sociedad sin normas, etcétera, donde reina la anomia y todo eso. Entonces, bueno, es un argumento que invita a la resignación, porque en definitiva, ¿eso qué quiere decir? Que todos somos culpables. Ahora, si todos somos culpables, nadie lo es individualmente y la responsabilidad se diluye, ¿no? Yo creo que no todos somos igualmente responsables. Entonces, a mí me parece que, si querés, autores como Montesquieu, Tocqueville piensan en esa línea, que el vínculo que existe entre la política y las instituciones y la sociedad, en todo caso es un vínculo, es una relación interactiva, ¿no? O sea, es cierto, detrás de la política está la sociedad, una cultura determinada, valores, etcétera, pueden contribuir a sostener un determinado sistema institucional. Ahora, también esa relación se puede invertir. ¿En qué sentido? En que a lo mejor buenas instituciones pueden generar determinados incentivos como para que algunas prácticas culturales nocivas a la libertad vayan cambiando gradualmente. Ahora, eso lo tenés que hacer con un proceso largo, o sea, no se puede hacer de la noche a la mañana. No, y esa apuesta es una apuesta abierta, incluso para nosotros. Me gustó mucho el comentario inicial de Alejandro, porque si lo entendí bien, creo que es lo que nos está diciendo, que en el fondo pensar en el liberalismo clásico hoy en Argentina es casi un pensamiento de avanzada, a pensar de los dos o tres siglos separados, porque ni siquiera llegamos a eso, ¿no? Porque nuestras instituciones no son eso, ¿no? O no han funcionado. Tenemos una constitución de checks and balances, etcétera, pero a la hora de la verdad los poderes no se limitan ni se controlan a sí mismos.
Me quedan 2 minutos de programa nada más, pero quería comentarles. Vieron que anda circulando inclusive por las redes el último discurso que dio Ronald Reagan, cuando él se va de la presidencia, da un discurso y dice: bueno, yo cuando entré en política fue para decir el principio de we the people, nosotros el pueblo. Le dijimos: alto, hasta acá puede llegar el señor Estado, ¿sí? Y él logró algo. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿cierto? Donde había un espíritu de más límite al poder del Estado, y es mucho más federalista que Argentina, si queremos. Y sin embargo, él, en ese momento, cuando estaba Jimmy Carter, Estados Unidos había perdido el rumbo en gran medida. Roosevelt era un tipo que era bastante despótico, para ponerlo de alguna manera. No sé si coinciden conmigo, Alejandro, en ese sentido, ¿no? Que es historiador. Pero el punto es, finalmente, tal vez me quedé corto en el tiempo que le asignamos a este debate, porque yo creo que es fascinante. No sé si quieren repetirlo el jueves que viene, porque da para mucho.
Dale.
Porque en realidad el problema de Argentina es este. Este es el problema de fondo de Argentina. ¿Cómo hacemos para limitar el poder del Estado? Porque estamos eligiendo a nuestros propios monarcas, ¿no? ¿Quién quiere dar el cierre?
Ricardo. A nuestros propios déspotas, estamos eligiendo.
A nuestro propio déspota.
El monarca tampoco ya. Tenemos como esta visión, lo digo rápido, es como que la monarquía es algo negativo, ¿no? Y la monarquía constitucional, que existe en países como en España, en Inglaterra, en Dinamarca, en Suecia, en Holanda. No es eso, viven mucho más libremente que nosotros, ¿no? Digamos, está bien, hay elecciones, pero no deja de ser una monarquía.
Ricardo, 30 segundos.
Creo que da para seguir el debate. Hay mucho para discutir sobre las funciones que debería tener un gobierno. Hay un montón de funciones que ya han quedado anacrónicas y que no son necesarias. Hay mucho que se puede debatir sobre cómo achicar y cómo sustituir al monopolio de la fuerza por mercado.
Bien. Enrique, no te puedo dar más tiempo porque se me acabó el programa.
Llegamos
del tiempo,
gracias.
Pero yo lo que voy a pedirles es, en todo caso, los comprometo para el jueves que viene, porque me parece que es un debate, a mí me fascina este debate de cómo limitar el poder del Estado. ¿Sí? De manera que si podemos lo seguimos el jueves que viene. Nos vamos hasta el jueves. Gracias Alejandro Gómez, gracias Ricardo Rojas, gracias Enrique Aguilar, gracias Leo en los controles. Nos vamos hasta el jueves que viene. Que la pasen. Chao, hasta luego. Let me see
what spring is like on... Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina prepara número 14-08 tarifazos de comunicación 0800-155-633 nuestra web o a contactar a OSDE.com.ar.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar